Al contacto telefónico con Miguel O'Ryan, quien es un especialista muy conocido en nuestro país, amigo de la casa también, ya le decimos Miguel, porque los hemos entrevistado muchísimas veces, siempre es muy amable en contestar todas nuestras preguntas, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, ex miembro de la mesa COVID-19 y parte del comité que asesora en las pruebas de vacuna. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días.
Hola, Mónica, muy buenos días.
Gracias por contestar nuestro llamado. Miguel, ¿este es el comienzo del fin de la pandemia, lo que anunció ayer Pfizer? ¿O me estoy adelantando? Aquí al menos titulaba sí. El Economist hoy día.
Sí, lo vi. Es una muy buena señal, una señal que de alguna manera estábamos esperando, quienes hemos estado mirando el desarrollo de vacuna ya, ¿no es cierto?, desde el principio de año. Basado en los resultados que estaban saliendo de los estudios de laboratorio de animales de experimentación, que mostraban que los diferentes candidatos a vacunas estaban teniendo una respuesta inmunológica que hacía sugerir que iban a ser buenas vacunas. Uh-huh. Pero la única manera de saberlo es hacer los ensayos clínicos, que finalmente son los que dan la última palabra. Y lo que hemos recibido ahora, hay que ver el detalle de la información científica, por ahora básicamente por la prensa, pero lo que se relata es una eficacia precoz de la vacuna de Pfizer de 90%, que es una muy buena señal, es un inicio, es una prueba de concepto que probablemente avisora de que esta vacuna, como otras vacunas, porque todas en general tienen el mismo concepto, van a ir por buen camino.
Claro, no solamente que Pfizer le haya ido bien, significa que a las otras también probablemente les va a ir bien, ¿no?
Así es. Lo que uno habla en ciencia de prueba de concepto, es decir, que si bien los resultados aún no son terminales, pero son iniciales, pero señalan de que las vacunas van a funcionar.
Perfecto. ¿Y qué pasos quedan ahora? ¿Cuáles son los pasos que faltan para que esta vacuna, por ejemplo? Porque leo en la prensa, por ejemplo, que sale que a fin de año ya podríamos tener la vacuna. Veo que Pfizer anuncia que va a producir no sé cuántas vacunas durante este año. O sea, ¿qué es lo que falta para que esta vacuna realmente sea la vacuna que vamos a utilizar?
Claro, bueno, entonces los procesos inéditos que están ocurriendo en el desarrollo de vacuna a la luz de la pandemia, porque lo habitual en situación no pandémica es esperar con cierto grado de tranquilidad que los estudios completen a cabalidad su desarrollo entre 1 y 2 años.
Sí.
Para tener toda la información necesaria de seguridad y eficacia en subgrupos, ¿no es cierto?, cómo se comporta la vacuna en diferentes grupos etarios, cuánto dura la protección antes de llegar al licenciamiento y uso masivo. Pero en situación de pandemia, en donde está haciendo tanto estrago la infección, es que se ha avanzado a esto de permitir el uso de la vacuna en situaciones de emergencia, antes de tener todos esos resultados, con la información de seguridad suficiente y los análisis iniciales de eficacia que muestra que la vacuna, ¿no es cierto?, va a ser protectoria. En ese sentido,
¿Quién lo certifica esto? ¿La Organización Mundial de la Salud? ¿Quién dice, esto puede ser usado?
Son diferentes agencias reguladoras de alto prestigio internacional, como la FDA de Estados Unidos, la EMA de Europa. Entran organismos como la OMS también, ¿no es cierto?, que tiene un rol de velar en globo por la salud mundial. Entran los gobiernos y los organismos regulatorios dentro de gobiernos individuales que ven la información y van tomando decisiones. De tal manera que se utilizan los grandes organismos regulatorios internacionales, pero empiezan a ver también decisiones individuales gubernamentales. Y lo que uno puede...
¿Pero quién dijo que tenía?
Lo que ya se está conversando, ¿no es cierto? Es que las vacunas van, en la medida que se sostenga esta eficacia y la seguridad de ya decenas de miles de personas demuestra que la vacuna cumple el nivel de seguridad como otras vacunas, es que en un plazo probablemente dentro de 6 meses se tome la primera decisión de aprobar el uso de la vacuna, por ejemplo, para los grupos de mayor riesgo. con una distribución de varias millones de dosis, decenas de millones de dosis para estos grupos de riesgo. Lo que ha señalado Pfizer, y que probablemente va a ser el camino que van a seguir otros grandes desarrolladores, es comenzar a desarrollar vacunas en los cientos de millones de dosis para ser usado durante el primer semestre del 2021. Uh-huh. Y ahí vamos a ver cómo son estas relaciones que han entablado los diferentes productores, ¿no es cierto?, con gobiernos, para ver cómo van a ir haciendo estas distribuciones, uh-huh, porque no va a dar abasto para toda la población mundial tan rápidamente. Y además que hay que seguir esperando los resultados de la investigación para ver que efectivamente se pueda aplicar a toda la población mundial. Estamos hablando de miles de millones de personas. Esta y otras varias vacunas que van a surgir, porque ninguna vacuna por sí sola obviamente va a dar abasto o cobertura para toda la población mundial. Eso es lo que vamos a estar esperando a la luz de estos resultados para el 2021.
O sea, ¿tú crees que van a haber varias vacunas conviviendo en el fondo? ¿Varias vacunas que uno se va a poder poner en un minuto dado?
Van a haber varias vacunas conviviendo con toda certeza.
¿Ya?
Por lo menos inicialmente se están visualizando 5 y eso puede subir a 10 y más durante el 2021. Y van a estar conviviendo en cuanto a oferta. Vamos a ver la magnitud de la oferta, hay que ver los estudios de cada una de ellas, pero en la medida que vayan siendo efectivas y seguras, vamos a tener varias vacunas dando vueltas y vamos a tener que ir viendo entonces cómo van a ser las ofertas. Y eso sí es importante, sí, que las personas que reciben vacunas pueden recibir una sola de ellas.
Claro.
No pueden hacer combinaciones de vacunas.
Uh-huh. Una cosa, Miguel, el presidente Piñera ayer recordaba que nosotros tenemos un acuerdo con Pfizer de 10 millones de vacunas, 10 millones de dosis. ¿Cuándo podría llegar a Chile esta vacuna?
Eso no lo puedo decir yo porque va a depender de varios factores, de cómo va a ser el plan de producción y distribución que va a ser Pfizer, así como... Uh-huh. Los otros desarrolladores, y cómo está Chile, digamos, dentro de esas prioridades de distribución para cumplir con este trato de 10 millones de dosis, y en qué condiciones ha sido ese trato. Por la información que yo tengo, es que la distribución esté asegurada dentro del año 2021. Si va a ser el primer semestre, el segundo semestre, el tercero o el cuarto, eso todavía depende de... dentro de lo que yo pienso, digamos, de varios factores que me imagino que están evaluando quienes hicieron ese convenio.
Uh-huh. Ahora, Miguel, hay un problema que tiene esta vacuna, la de Pfizer en concreto, que necesita ser mantenida en una temperatura súper fría, o sea, menos 80 sí. grados Celsius. Eso es lo que yo he escuchado, sí. No sé si es verdad o no. Lo que sí. es muy difícil para distribuirla a nivel global. O sea, cómo tú transportas una vacuna, que además son dos dosis que se tienen sí. que dar con 3 semanas de diferencia, y se tiene que mantener siempre a menos 80 grados bajo cero. ¿Eso no complica mucho las cosas para esta vacuna?
Hace un muy buen punto, Mónica, y que habla de que no es cosa de pensar que uno va a tener una vacuna y listo, y se acabó el problema. Empieza toda una compleja logística de distribución, lo que se llama de cadena de frío, y otro aspecto relacionado con la vacunación, que llevan a lo más importante, que las personas reciban finalmente la vacuna, que es lo que va a tener finalmente el efecto. Y hace un muy buen punto que esta vacuna particular, que básicamente basado en la estrategia de inocular RNA, mRNA, que son partículas muy lábiles, requiere esta congelación a menos 80. Menos 80 son freezer que están no fácilmente disponibles, son carísimos, y hay que tener distribución de ellos en forma muy significativa. Entonces, todo esto aumenta los costos en forma significativa de la vacunación propiamente tal. Y eso, los gobiernos que empiecen a adoptar esta vacuna o este tipo de vacuna tienen que considerarlo, y puede ser en muchos lugares una barrera a la vacunación. Y por eso es bueno también tener alternativas diferentes de vacunas, algunas de dos dosis, otras de una dosis, algunas requieren esta alta exigencia de baja temperatura, otras no la requieren, y eso va a permitir de alguna manera entonces el ir amplificando la posibilidad de tener vacunas para la población y vacunando, que es lo que finalmente hay que lograr.
Bueno, de todas maneras, se supone que dos otras vacunas, la de AstraZeneca y la de Moderna, van a dar también noticias similares en las próximas semanas, así que podríamos tener ahí ya tres vacunas disponibles. Una pregunta es que, por ejemplo, lo que vimos en Dinamarca, ¿no? Donde se supuestamente salió una nueva cepa del coronavirus, producto de una infección a través de los bisones. Entonces uno se pregunta, ¿van a inventar una vacuna que luego no va a ser eficaz porque va a salir una nueva cepa y no nos va y vamos a estar en el mismo problema? Pero entiendo que esta tecnología de usar la mRNA permite que se pueda alterar la secuencia fácilmente y se pueda utilizar para varias cepas, ¿no? Si la enfermedad va mutando. ¿Es así o no?
Eso es correcto, Mónica. Estas son técnicas de biología molecular y la gracia que tienen es que son muy plásticas en la medida que permiten que en el laboratorio uno diseñe su mRNA hecha a medida de alguna manera para los eventuales cepas que pudieran surgir. De tal manera que eso es efectivo y la mayoría de las vacunas permiten eso. Y aún las vacunas que no permiten esa plasticidad, la que son las vacunas a virus inactivado, que es básicamente un procedimiento químico para inactivar una partícula de coronavirus, también tiene una estructura antigénica muy amplia. Sumado a que estas variaciones por mutaciones de cepa coronavirus que se han ido detectando, lo que no es novedad, sabemos que ocurre con los virus, que han mostrado a la fecha que induzcan cambios que lleven a una variación biológica del virus suficientemente grande como para pensar por ahora que va a haber que estar modificando las vacunas de una manera muy frecuente. Si es que hay que modificarlas, de una, a lo mejor no hay que modificarla nunca. De tal manera que estas son observaciones, hay que irlas mirando, pero no estamos pensando que estas van a ser vacunas como la influenza, que hay que estarla colocando todos los años porque la cepa va variando en forma significativa. Y la diferencia de influenza con coronavirus es que influenza se relaciona bastante más con animales que coronavirus. Esto los bisones es excepcional, ¿no? Es que este virus esté saltando de seres humanos a animales en forma habitual. Influenza sí, lo que permite, por razones de mezclas genéticas del virus, que cambia bastante más. Así que en ese sentido, por ahora, no estamos pensando que esta vaya a ser una vacuna que va a haber que estar cambiando en forma periódica como se hace con influenza. Pero hay que darle tiempo al tiempo.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, Miguel O'Ryan, infectólogo, Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, por conversar con nosotros esta mañana. Que estés muy bien. Un buen día.
Un gusto, Mónica. Muy buenos días.
Muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces Miguel.